Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos reitera apoyo a los venezolanos y envía nuevamente el barco Hospital Comfort a Latinoamérica. El secretario interino de Seguridad Interior advierte que la crisis migratoria en la frontera distrae el trabajo de control en la zona. La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, renuncia a su cargo a causa del Brexit. Y los Raptors están a un paso de avanzar a la final de la NBA. Cordiales saludos, amigos oyentes, desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 24 de mayo de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Y aquí empezamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Estados Unidos continuará apoyando a los venezolanos que enfrentan una severa crisis en su país y a los miles de migrantes que se encuentran en diferentes países en Latinoamérica. Y en ese marco, el Comando Sur, con base en Miami, anunció el envío del barco hospital USNS Comfort a más de una decena de países del Caribe y Latinoamérica a mediados de junio para prestar atención médica durante 5 meses. Según el plan, el Comfort tocará puertos en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago. Este viaje será el 7º despliegue del buque hospital en la región desde 2007. El almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, dijo que este despliegue responde de manera directa a la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro y añadió textualmente, abrimos comillas, estamos comprometidos a encontrar maneras de apoyar al pueblo venezolano y a nuestros socios regionales. Como en oportunidades anteriores, el personal del Comfort trabajará junto a médicos de las naciones que le recibirán y a las que han llegado miles de migrantes venezolanos. El Comando Sur aún no entregó el detalle sobre los puertos específicos en los que anclará el barco. Y en ese mismo marco, Colombia enfrenta una crisis económica producto de la atención a los inmigrantes venezolanos. Jimmy Villarreal tiene este informe.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el gobierno nacional solicitaron una alerta a la comunidad internacional por la difícil situación que afrontan las finanzas de Colombia por la ola de inmigrantes venezolanos. Y la cifra no para. Se necesitan 1.526 millones de dólares, que mal contados suman 4 billones de pesos colombianos.
Más de 20.000 niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano, conllevando a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil.
Las autoridades sanitarias fronterizas también han presentado las alarmantes cifras al gobierno nacional de lo que se ha gastado Colombia en la atención a la salud de los venezolanos.
Hemos facturado más o menos 56 mil millones más o menos, o sea que nos están adeudando cerca de 40 mil millones.
Tan solo en el primer trimestre en el hospital de Riohacha, zona limítrofe de La Guajira, nacieron 281 niños venezolanos.
Para esta vigencia, o sea, año 2019, fueron 615 nacimientos, de los cuales 281 son nacimientos venezolanos.
Ante esta situación, Colombia lanza un SOS a la comunidad internacional.
Es urgente esa mayor movilización, puesto que la migración continuará aumentando.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En tanto, una conferencia sobre seguridad en la región latinoamericana evaluó la opción militar como parte de las soluciones para la crisis en Venezuela. José Pernalete en el reporte.
La alternativa militar extranjera en Venezuela, liderada por Estados Unidos, que nunca ha sido confirmada por Washington, va perdiendo posibilidad poco a poco. Al menos, esta es la apreciación de Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, quien considera que la situación de esa nación sudamericana debe ser resuelta desde adentro por los venezolanos.
Yo creo que sería peor una intervención que, para empezar, destruiría la coalición que se ha armado. No debía esperar Venezuela una intervención militar de los Estados Unidos.
Solís es también profesor de la Universidad Internacional de Florida y su opinión coincide con el debate desarrollado en la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami, a la que asistió Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El catedrático centroamericano cuestiona el uso continuo de los términos "todas las opciones están sobre la mesa".
Y que utilizar ese recurso, el de amenazar y amenazar y amenazar, y no concretar esas amenazas, lo que hace es que desgasta a la oposición venezolana, genera expectativas en la gente que no se van a cumplir, y al mismo tiempo termina por fortalecer al propio régimen, que se ríe de quienes siguen hablando de esa opción.
El exmandatario apuesta por la vía diplomática y económica para continuar con el acorralamiento internacional. Solís ejerció la presidencia de Costa Rica entre 2014 y 2018. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En tanto, en el Congreso estadounidense se analiza un proyecto de ley que otorgaría el estatus de protección temporal a los venezolanos. Jorge Agobián con detalles.
Un proyecto bipartidista que otorgaría Estado de Protección Temporal o TPS a venezolanos que residen en Estados Unidos avanzó un paso más en la Cámara de Representantes. Luego de ser aprobado por la Comisión de Asuntos Judiciales, deberá ser sometido a votación y ser aprobado tanto en el Pleno de la Cámara como del Senado. Finalmente, si las dos cámaras del Congreso dan luz verde, el documento deberá ser promulgado por el presidente Donald Trump. En ese momento se convertiría en ley. El representante demócrata Darren Soto es coautor de esta propuesta, junto al republicano Mario Díaz-Balart.
Yo creo que nosotros vamos a tener una vota en la Cámara en junio.
Asegura que la rapidez del proceso dependerá de la voluntad política en el Capitolio.
Necesitamos demócratas y republicanos apoyando.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga a Estados Unidos a ciudadanos de países donde las condiciones les impiden temporalmente regresar de manera segura. El instrumento legal permite que estas personas puedan vivir y trabajar legalmente de manera temporal en el país.
Freddy Ortiz es uno de los venezolanos que podría ser beneficiado por esta ley.
La situación que vivimos actualmente, al no tener un estatus legal en este país, bueno, no nos permite tener mejores oportunidades.
El proyecto beneficiaría a aquellos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en el momento en el que sea promulgada la ley y estaría destinado principalmente para aquellos que se encuentren en una situación vulnerable. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, los familiares de presos políticos claman por su liberación. Carolina Alcalde detalla.
Al cumplirse un año de lo que califican como secuestro, familiares y amigos de Jorman Ortiz y Eber Ramírez, dos jóvenes acusados de traición a la patria y asociación para delinquir, reiteran que han sido torturados y golpeados. María Bellorín, esposa de Eber Ramírez, asegura que lo más difícil de la situación ha sido explicarle a su hijo de 8 años que su padre está detenido por, según dijo, luchar por la libertad del país.
Fueron 2 meses sin saber de él, 2 meses sin saber de su padre, sin tener noticias, sin poder hablar con él, sin una llamada. Solamente tratando de confiar en las palabras de él, se vino, si él está aquí, él está bien. Cuando realmente sabíamos que no estaba bien, que había sido torturado.
Cadaris Rondón, coordinadora de Encuentro Ciudadano, movimiento político al que pertenecen los jóvenes detenidos, insiste en que se mantendrán organizados para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos y continuar clamando por su liberación.
Privaba su libertad por levantar la voz, por soñar con una Venezuela libre, con una Venezuela distinta, llena de oportunidades.
La detención se produjo el 23 de mayo del año pasado, cuando los jóvenes se dirigían a una protesta contra los resultados electorales del 20 de mayo de ese año, cuando Nicolás Maduro fue declarado presidente para un nuevo periodo en medio de denuncias de un proceso electoral considerado ilegítimo por la oposición y la mayor parte de la comunidad internacional. De acuerdo a los más recientes datos divulgados por el Foro Penal, actualmente en Venezuela se registran 800 presos políticos, 701 civiles y 99 militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En otro tema informativo, el gobierno del presidente Donald Trump dice que la oleada de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos continúa acelerándose y las autoridades inmigratorias revelan que más de 300.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos o solicitaron asilo desde octubre pasado. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo a un panel del Senado que hay en curso una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera suroeste.
El
procesamiento y el cuidado de las familias y los niños es mucho más intenso y el 40% de nuestros agentes de patrulla fronteriza se dedican a esa función. No en la frontera, sin abordar las partes de seguridad de la frontera, que es su misión. Es una crisis en cualquier medida que la pongamos, dijo. Añadió, sé que usted, dirigiéndose a uno de los senadores, se ha comprometido a combatir la epidemia de drogas en nuestro país, especialmente por las preocupaciones de los opioides sintéticos. Me preocupa mucho que esas drogas pasen por esa frontera debido a esta crisis, dijo McClellan. El manejo de los niños migrantes por parte de las autoridades siguió siendo un foco de preocupación en el Congreso después de que se conociera a principios de esta semana que una sexta menor de edad, una niña salvadoreña de 10 años, había muerto bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos. Y precisamente sobre ese tema, nuestra corresponsal en Guatemala, Eugenia Sagastume, conversó con familiares del menor guatemalteco que falleció hace pocos días.
Han pasado 5 meses desde la muerte de Felipe Gómez, el segundo de los 5 menores guatemaltecos fallecidos bajo protección de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y el dolor persiste en su familia. La Voz de América conversó con Catarina Gómez, su hermana mayor, y ella narró cómo su mamá no logra superar la pérdida de Felipe.
Ella siente que la otra mitad de ella...
El papá de Felipe recibió ayuda del consulado guatemalteco para salir del centro de detención y logró quedarse trabajando en Estados Unidos desde esa fecha, por supuesto, de forma ilegal. Ahora reside con otros familiares en Nebraska y cada mes envía dinero para sostener a sus otros 3 hijos, de 10, 6 y 2 años, y para el préstamo que pidió para pagar a la persona que lo llevó hasta la frontera sur. Pese a los peligros, Catarina asegura que la necesidad obliga a las personas a seguir emprendiendo ese viaje.
La necesidad de cómo están huyendo, por eso tal vez se arriesgan a llevar sus hijos. Yo sé que perder alguna familia duele mucho y saber que nunca dieron el último adiós.
Según Haroldo Oquendo de CONACMI, la preocupación radica en el incremento de migrantes menores de edad.
El problema que tenemos es que la migración con niños genera una vulnerabilidad gigantesca.
Jacqueline Caal, Felipe Gómez, Juan de León Gutiérrez, otro niño de 2 años y medio y Carlos Humberto son los 5 menores guatemaltecos que han fallecido desde el 6 de diciembre hasta el 20 de mayo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hacemos una pausa y luego retornamos. Estamos en Buenos Días América desde La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Una tensa relación es la que hoy existe entre el presidente Donald Trump y el liderazgo demócrata en el Congreso estadounidense. Bricio Segovia en el reporte.
Incertidumbre máxima para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El acuerdo renegociado durante más de un año por Estados Unidos, México y Canadá está pendiente de aprobación en el Congreso. Sin embargo, las tensiones entre Donald Trump y la cúpula demócrata en el Capitolio van en aumento. Los demócratas no están haciendo nada en el Congreso. Destinan todo su esfuerzo a que se repita el informe de Mueller, que no concluyó como querían. No son capaces de investigar y legislar al mismo tiempo, decía el presidente este jueves en un tuit. Daba así la vuelta a la versión que ofreció un día antes, cuando él mismo amenazó a los demócratas con no cooperar con legislación que impulsaran en el Capitolio hasta que dejaran de investigarlo por una presunta obstrucción a la justicia o por irregularidades en sus finanzas. La loca de Nancy, les diré algo, la he estado observando durante mucho tiempo y no es la misma persona, ha perdido la cabeza. Trump se refería a la demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, quien no tardó en responder. Cuando este genio altamente estable empiece a comportarse de una manera más presidencial, trabajaré con él con gusto en infraestructura, comercio y otros temas, dijo en Twitter.
Mientras Trump y Pelosi sigan tensando la cuerda, difícilmente veremos consenso entre republicanos y demócratas en el Congreso. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de publicar información confidencial. Luis Alberto Facal con detalles.
En un caso con enormes implicaciones para la primera enmienda constitucional, Estados Unidos presentó el jueves nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en los que lo acusa de violar la ley de espionaje al publicar miles de documentos reservados, incluidos los nombres de fuentes confidenciales para las Fuerzas Armadas estadounidenses y diplomáticos. En una imputación de reemplazo por 18 delitos, los fiscales del Departamento de Justicia alegaron que Assange instruyó a la exanalista del ejército, Chelsea Manning, para llevar a cabo una de las mayores sustracciones de información confidencial en la historia de Estados Unidos. El caso se ventila en momentos en que el Departamento de Justicia combate las filtraciones de seguridad nacional y plantea preguntas inmediatas sobre la libertad de prensa, incluyendo si las acciones de Assange, tales como solicitar y publicar información reservada, son distintas a lo que hacen los periodistas tradicionales. Barry Pollack, abogado de Assange, dijo que los cargos sin precedentes en contra de su cliente ponen en riesgo a los periodistas que laboran para informar al público sobre acciones del gobierno estadounidense. Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron el jueves que creen que Assange se alejó de las protecciones que otorga la primera enmienda, la cual garantiza la libertad de expresión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump prometió 16 mil millones de dólares en ayuda a los agricultores de Estados Unidos perjudicados por la guerra comercial con China. Productores, ganaderos y lecheros se unieron el jueves al presidente Trump en la Casa Blanca para el anuncio. Tomaremos en un periodo de tiempo cientos de miles de millones de dólares en aranceles y cargos a China y nuestros agricultores recibirán una gran ayuda. Queremos que regresen al punto en que estuvieran si hubieran tenido un buen año, dijo Trump. Este es el segundo rescate multimillonario que el gobierno de Trump ha proporcionado a los agricultores estadounidenses que han visto cómo los mercados chinos se agotan debido a los aranceles que China impuso a los productos estadounidenses para tomar represalias por los aranceles que Estados Unidos impuso a productos chinos. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusó al jefe del gigante chino de telecomunicaciones Huawei de mentir sobre la relación de su compañía con el gobierno en Beijing. Pompeo dijo en diálogo con la cadena informativa CNBC que Huawei está ligado no solo a China, sino al Partido Comunista Chino. También dijo que la existencia de esas conexiones pone en riesgo la información estadounidense que cruza esas redes. Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. La oposición política en Nicaragua evalúa positivamente la respuesta al paro nacional. Daliana Ocaña informa.
La oposición en Nicaragua calificó el cuarto paro nacional como un éxito tras contar con la participación de más del 65% del sector privado y asociaciones civiles del país. La Voz de América recogió esa opinión del integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Palé.
Si bien el cierre de los negocios lo hace más visible, el éxito es en cuanto a la reducción del consumo, que podemos estimarla en más de un 90%. Y a pesar de las amenazas que el gobierno hizo a través de todas sus instituciones para que los empresarios no cerraran sus negocios, estos superaron esas amenazas.
El economista Néstor Avendaño estimó que un día de paro representa para Nicaragua una pérdida de al menos 33 millones de dólares. Sin embargo, el economista también considera que el paro nacional no tiene ningún efecto político que pueda cambiar la posición del gobierno de Daniel Ortega.
Mi respuesta es no, porque ya con tantos paros, por lo menos se hubiera resuelto aunque sea un punto. Consideramos que este paro presiona al poder político a cambiar su postura. Probablemente no. Incluso yo aconsejo a la Alianza Cívica que no deje espacios vacíos en la mesa del diálogo.
Diversos sectores sociales denunciaron que la Policía Nacional se dedicó este jueves a tomar fotografías de los negocios que decidieron sumarse a la convocatoria de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, anunció que renunciará como líder del Partido Conservador de Gran Bretaña el 7 de junio, abriendo una carrera para la elección del nuevo primer ministro de ese país. May fungirá como primera ministra en funciones hasta que se nombre a un sucesor, un proceso que podría demorarse varias semanas.
It is and will always remain.
Es y será siempre motivo de gran pesar para mí el no haber podido entregar el Brexit. Será mi sucesor el que busque el resultado final de un referéndum para tener éxito. Él o ella tendrá que encontrar consenso en el Parlamento donde yo no lo obtuve, dijo May. La primera ministra se dio de esta manera a la implacable presión de su partido para abandonar el cargo al no poder completar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en el plazo previsto. Su partida, abre una pugna por el liderazgo de la formación a la que podrá presentarse cualquier legislador conservador.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Les habla Luis Alberto Facal. Comenzamos con el básquetbol de la NBA, donde Kawhi Leonard llegó a Toronto con la idea de que podría obtener otro título que hiciera juego con el que había conseguido ya en San Antonio. Con otro triunfo, el astro tendrá la oportunidad de disputar la serie en pos de otro anillo. Y esa victoria parece probable, si es que Leonard juega como lo hizo el jueves. Brilló con 35 puntos y los Raptors vencieron 105-99 a los Bucks de Milwaukee para colocarse a un triunfo de avanzar a la final de la NBA. En el béisbol de Grandes Ligas, los Yankees vencieron 6-5 a los Orioles para barrer la serie. Tal vez conscientes de que Gleyber Torres y Gary Sánchez estaban cansados de tanto recorrer las bases, el manager Aaron Boone excluyó a ambos toleteros de la alineación de los Yankees para el último de cuatro juegos en una serie ante Baltimore. Por otra parte, Lucas Giolito lanzó pelota de cuatro hits para lograr su primera blanqueada en las mayores. Eloy Jiménez conectó su tercer jonrón en dos juegos y los Medias Blancas de Chicago vencieron el jueves 4-0 a los Astros de Houston. El cubano Joan Moncada batió un doble productor, mientras que Tim Anderson ayudó con un sencillo remolcador para que los Medias Blancas dividieran honores en la serie de cuatro enfrentamientos. Y Rafael Nadal empezará su campaña para extender su récord de 12 títulos en el Abierto de Francia contra un rival surgido de la fase previa. Y si el español alcanza a conseguir la ronda del Gran Slam en superficie de arcilla, otro rival que sorteó la etapa de clasificación le estará esperando. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América.
Vamos a hacer una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. I can make you rich.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en Estados Unidos y comenzamos con Aladino, un personaje callejero que llega a conocer a la princesa Jasmine, la hija del sultán. En el palacio, Aladino se encuentra con una lámpara de aceite de donde sale un genio. Aladino y el genio comienzan una amistad y deben embarcarse en una peligrosa misión para evitar que el hechicero Jafar destruya el reino.
I'm kidding. Watch this.
Dirigida por Guy Ritchie, Will Smith es el genio, Mina Masoud Aladino y Naomi Scott Jasmine en Aladino de Disney.
Hey, can you make me a prince?
What?
Jesus Christ.
No, that's okay. Maybe later.
Booksmart está siendo publicitada como una película con una perspectiva fresca y moderna, sin filtro, sobre la amistad en la escuela secundaria y los lazos que, teóricamente, se forman para el resto de la vida. Olivia Wilde es la directora de Booksmart. Lisa Kudrow, de la serie televisiva Friends, es la directora de la escuela, junto a Caitlin Denver, Jessica Williams y Will Forte de Saturday Night Live.
Prepare to get bashed.
Not in like a violent way, completely consensual bash.
Prepare to get consensually bashed.
Un niño misterioso llega a la vida de una pareja. Brandon es un chico brillante, talentoso y curioso, pero cuando se acerca a la pubertad, una poderosa oscuridad se manifiesta dentro de él y sus amigos más cercanos enfrentan un grave peligro. La película se llama Brightburn y es una de las que se estrena esta semana en Estados Unidos.
California was like this legendary paradise.
Echo in the Canyon es un documental de Jacob Dylan que celebra la explosión de la música popular que salió del área de Laurel Canyon a mediados de los años 60, esto es en Los Ángeles, cuando The Birds, The Beach Boys, Buffalo Springfield y The Mamas and the Papas dieron a luz a California Sound. Fue una época, básicamente un par de años, del 65 al 67, cuando las bandas vinieron a Los Ángeles para emular a The Beatles, y Laurel Canyon surgió como un centro de creatividad y colaboración para una nueva generación musical.
California Sound.
Buffalo Springfield.
My name is Neil Young.
The Beach Boys.
Hi, Brian Wilson.
The Mamas and Papas.
The Birds.
They were all there.
This kind of thing could only happen in Laurel Canyon.
Así que estas son algunas de las cintas que se estrenan esta semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
My generation, the musicians and songwriters.
You guys ready to go to the 60s?
Beach Boys group.
Said to be responsible for Sgt. Pepper.
You were just the best.
Imagine a band influencing the Beatles.
Everyone was writing together. You'd go over to someone's house and you always brought your guitar.
People would just knock on the door and go, hey, listen to this.
Brian lived right down the street from us. Their whole living
room. Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Informes de medios de comunicación dicen que el ex magnate de las películas de Hollywood, Harvey Weinstein, habría logrado un acuerdo tentativo por $44 millones para resolver las demandas civiles derivadas de su presunta conducta sexual inapropiada. Personas familiarizadas con el acuerdo dijeron que el plan fue negociado entre Weinstein y sus presuntas víctimas, los empleados de la compañía y los acreedores que se involucraron en negocios con ellos antes de que se declararán en bancarrota. Los informes dicen que el dinero para el acuerdo provendría de las pólizas de seguro, incluidas las de la compañía Weinstein. Sin embargo, este acuerdo no afectaría el caso penal aún pendiente contra este exdirector de películas. Y llegamos al final de Buenos Días América. Como siempre, muchas gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron Luis Alberto Facal en la producción y Wagner Roberts en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias. Tengan un excelente fin de semana.